Ayer hablábamos con el titular de Defensa Civil de San Martín, que nos decía, Herman Pérez, exactamente, gracias, Negro, nos hablaba de lo que estaba ocurriendo después de la tormenta que había padecido San Martín, bueno, Junín, Rivadavia, Maipú, por sobre todas las cosas, y apareció en el medio otra vez el debate sobre la lucha antigranizo. Y Herman Pérez mencionó también a Julio Acevedo. En algún momento dijeron, hay un proyecto, tenemos un proyecto para presentarle al gobierno para que retome la lucha antigranizo en parte de la provincia o en el este. Julio Acevedo es el director de Desarrollo Económico de San Martín, lo tenemos en línea. ¿Cómo le va, Acevedo? Mucho gusto, buen día. Marcelo Torres, le saluda aquí en LB10.
¿Qué tal, Marcelo, gente? Buen día.
Buen día. Bueno, aquí estamos. ¿Qué está pasando a nivel de consecuencia o impacto de las tormentas en las últimas horas allí en San Martín? Arranquemos por el comienzo. ¿Ya tiene más o menos un detalle de lo que ocurrió, el detalle de pérdidas y demás? Y le agrego a esto, Julio, porque Rodolfo Vargas Arizo, el ministro de la Producción, dijo, bueno, sí, no fue para tanto, en verdad, en declaraciones que hizo ayer, no fue para tanto lo que sucedió, dice, es más hoja que otra cosa. ¿Ustedes qué han relevado a esta altura del día?
Bueno, mira, te comento, fue una tormenta fuertísima, eso es innegable, las piedras que cayeron se viralizaron en internet por el tamaño, por lo infrecuente de ese tamaño. Sí. Empezó a caer en seco y eran verdaderas explosiones que se escuchaban cuando pegaban las rocas de mayor tamaño. Fue una tormenta para la producción con suerte, porque se desarrolló desde el centro de Palmira hacia el este. Ajá. Pasando por todos sectores urbanos. Entonces, ahí hubo una salvaguarda de la producción, salvo en la zona de Junín, que quedó un nivel importante de destrucción hasta el oratorio Orfila. Uh-huh. Luego, cuando entró a Buen Orden y Alto Salvador, ahí fue perdiendo fuerza y cayó agua con piedras de un poco menor tamaño.
Uh-huh. Bueno,
pero sí. La producción en sí no se vio afectada porque la tormenta no pasó por arriba de zona productiva.
Bueno, entonces, como dice Vargas Arizo, no fue tanto el daño en general, ¿sí?
Por suerte.
Bueno, por suerte. ¿Creen ustedes que en verdad la salida pasa por la malla antigranizo y el seguro? ¿Y no la lucha antigranizo?
Del seguro no te puedo decir porque hemos pedido información sobre los resultados del seguro y no la hemos obtenido. Ahora vamos a ver si hacemos la presentación formal para el pedido de desinformación. Uh-huh. Y con respecto a la malla, con la situación actual de negocios que tiene el campo, no es viable, no es algo viable. Todavía no hemos recuperado el crédito que se puede llegar a tomar con tasas que respeten a una producción de suelo. Uh-huh. Las tasas todavía que se están manejando en la Argentina son tasas de movimiento financiero, de especulación financiera.
¿Vos crees que en verdad, Julio, ya la producción vitivinícola tal como la conocimos tradicionalmente en Mendoza es un modelo agotado que no es para todo el mundo? Es decir, ya no todo el mundo puede producir porque hay que invertir un montón de plata y si querés cubrirte de las inclemencias climáticas tenés que poner malla y la malla es carísima, ¿no? Es decir, ¿es para todos o qué tiene que hacer el Estado para que todos estén adentro, los que actualmente están produciendo? Son pequeños productores, ¿no?
Mira, la respuesta es bastante sencilla. Cuando viene la época de cosecha, vos empezás a encontrar inspectores y gente que viene con una boletita a cobrar distintos impuestos y tasas y regulaciones. Entonces, si está todo eso todavía en carga sobre el negocio es porque el negocio todavía rinde. Que haya una estrategia o un pensamiento dentro de lo que son los liderazgos políticos de la provincia de desarrollar una zona sobre otra ya es otra cosa.
¿Por ejemplo? ¿A qué te referís?
Y por ejemplo, desde acá yo veo siempre que las miradas están puestas en Luján o el Valle Uco. El otro día el gobernador mismo dijo que sería ingrato el intendente de Luján respecto a todas las obras e inversiones que ha recibido, a pesar de ser hasta de otro color político. Nosotros cuando en el gobierno nacional tuvimos otro color político, no hemos recibido ni para el vuelto. Pero bueno, ya vemos las obras que hay en Luján y cómo ha tenido sus inversiones y su desarrollo, que estamos felices que lo puedan hacer, pero tampoco nos queremos quedar atrás.
Están siendo un poco marginados, ¿quieres decir, por el gobierno provincial?
Mira, no sé si es una estrategia que ya está establecida, ya la han dibujado dentro de lo que son sus perfiles de desarrollo provincial, pero sí no estamos recibiendo la atención que nos merecemos.
¿Y a qué se debe, o a qué supones que se pudiera estar debiendo este abandono, esta falta de atención?
Mira, creo que hay que hablarlo en una mesa chica dentro de lo que es la parte política. Esas respuestas por ahí las pueden dar desde esas líneas de comando. Pero a mí me parece que no hemos desarrollado las cosas que tendríamos que haber desarrollado en Mendoza como provincia durante mucho tiempo. Ajá. Mendoza no crece el empleo privado desde hace más de 10 años. Tenemos algunos de los sueldos más bajos del país en la parte de gobierno. El movimiento económico tendría que ser mucho mayor o más facilitado en la provincia. Bueno, ni hablar del tema de la minería. Yo tengo experiencia de haber trabajado en minería en el exterior y es algo que no podemos renunciar nunca. Entonces, tenemos que elegir un camino o de crecimiento y desarrollo económico o un camino de austeridad y de ajuste de cinturón.
Ajá. Que respecto de la minería no entendí. ¿Vos decís que hay que apostarle a la minería?
Sí, sin duda. Acá hay que hacer todos los trabajos que se puedan desarrollar, se tienen que poder desarrollar. Y todo lo que se pueda flexibilizar, se tiene que flexibilizar para permitir que los productores salgan adelante. Si el productor necesita malla antigranizo, acercarle la malla antigranizo.
Está bien, pero alguien tiene que pagarlo.
Participando en el desarrollo. Sí, seguro. Pero en el momento que los negocios cierran, acá nadie es tonto, nadie pone plata donde va a perder plata. Eso del amor por las cosas no funciona cuando se mueve la billetera. Si funciona, va a funcionar y la gente va a poder poner la malla o va a poder tener algún tipo de cobertura.
¿Y entonces qué pasa? No funciona. Es decir, un productor de 10 hectáreas, 2 hectáreas, no puede poner la malla.
Y bueno, pero acordate que hemos tenido una situación macroeconómica en donde si vos pedías un peso tenías que devolver 4. ¿Y qué negocio te devolvía 4 pesos en una inversión? Ninguno.
¿Pero cuál sería el modelo ahora?
Es decir, yo creo que el modelo es claramente la corrección macroeconómica que estamos llevando adelante. Ya de a poco si vos te fijás en los negocios están empezando a aparecer las tasas y los créditos a largo plazo. Sí. Lo que se tiene que ajustar ahora son los precios, porque los precios todavía están muy elevados con respecto a la región y al resto del mundo. Yo creo que es porque todavía no se han sacado encima los sobrestock que hicieron esperando la gran crisis de la Argentina, porque han hecho compras de stock altísimas y todavía no las han podido rotar a los precios ahora que la hicieron, ¿no?
Julio, estamos hablando, digo, a los oyentes con Julio Acevedo, él es director de Desarrollo Económico de San Martín. Volviendo a Mendoza y sin irnos del tema, ¿qué le reclaman a Cornejo? Es decir, ¿qué le reclaman a la provincia, al gobierno respecto de San Martín y del Este? ¿Qué tiene que hacer? ¿O qué tendría que hacer? ¿O qué esperan ustedes que haga?
Mira, yo lo que he estado trabajando en lo que es desarrollo económico es poder trabajar con el productor y las decisiones esas, poder participar de la toma de decisiones dentro de lo que es el Ministerio de Producción. Nosotros por ahí estamos un poquito fuera de la toma de decisiones. Vos sabés que la lucha antigranizo trajo muchísimos reclamos por parte de los intendentes. especialmente acá de la zona del este, en donde ellos dejaron en claro que fueron decisiones unilaterales las que se tomaron.
Como que no fueron tenidos en cuenta a la hora de tomar la decisión, no los consultaron.
No fue inconsulta la decisión.
Bueno, esto fue...
mal nos podemos hacer cargo políticamente de una decisión así.
Claro, por lo que se sabe es que el grupo que se hizo cargo del área económica, Vargas Arizu, una serie de empresarios, bueno, hicieron... A lo largo del tiempo hicieron un trabajo y le acercaron al gobierno, que era al Poder Ejecutivo, es decir, era un gasto inútil esto de invertir en la lucha antigranizo porque no resolvía la cuestión de fondo, que era evitar precisamente los daños en la producción.
¿Y por qué entonces después van y le ponen plata al sur con el tema de la lucha antigranizo?
Lo de General Alvear y San Rafael. Bueno, les dieron los aviones, dicen que es por esta temporada nada más.
Bueno, pero si yo tomo una decisión y te digo que no, esto no se hace porque es malo, páguelo quien lo pague, ¿no? O sea, si no, lo pagas vos es bueno y si lo pago yo es malo.
O sea, no tendrían que haber hecho directamente. Arréglensela solos en Alvear y San Rafael.
Sí, son decisiones creo que se las tenés que preguntar a ellos, ¿no? Pero si yo tengo una persona a cargo mío y viene y me dice, mira, tenemos que tomar esta decisión, bueno, la tomamos, pero ¿cómo? Si la paga otro es bueno y si la pago yo es malo.
¿Tiene que volver la lucha en derecho o no?
Hay que evaluarlo, es pronto todavía para tomar una decisión. Estuvo muy bien Mario Abel en decir eso el otro día. Pero bueno, es una forma de evaluarlo, es dejar que pase el tiempo y ver cuáles son los resultados. De todas formas, los recursos que salieron de la zona, porque eran servicios que estaban para la zona, también tendrían que venir a la zona, no que esos recursos vayan a otro lado. Porque convengamos que el servicio era un servicio que se prestaba en la zona.
Sí. Están molestos, se notan molestos, obviamente, con el Ejecutivo.
No sé si soy yo, Julio Acevedo, por ahí es algo que está compartido dentro de lo que es la parte política, pero por lo menos cuando yo me junto en privado con los gestores acá de la zona, es algo general, ¿no? No puedo hablar por ellos, ¿viste? Pero bueno.
Bueno, pero abandonados, decís vos.
No sé si abandonado, pero... A mí me gustaría ver más movimiento. Yo vengo del sector privado y yo todavía no he tenido una reunión con el Ministerio de Producción.
Vos venís del sector privado. Bueno, ¿qué tiene que hacer el Estado? Porque hoy estamos en época de Milei, la configuración que tiene el país, donde el tipo se jacta, Milei, de decir, he venido a destruir al Estado. Lo dijo ahora el fin de semana en Italia, yo voy a terminar con el Estado, no se hacen obras públicas, no se terminan las obras viales, no hay infraestructura y demás. Para vos, viniendo al sector privado, ¿qué tiene que hacer el Estado?
Yo tengo una pregunta, mirá. Yo vine acá a trabajar al sector público con toda la energía, con todas las ganas, y se estaba por terminar la variante Palmira.
Sí.
Hace 5 años. Ajá. ¿Qué va a destruir? Si ya, para nosotros ya estaba eso sin terminarse. Una ruta sirve cuando está terminada, no cuando está el 85%, como nos dijeron desde el gobierno de Alberto Fernández. Durante 4 años nos dijo que estuvo al 85%, ¿sabes? ¿Y de qué me sirve a mí una ruta al 85%?
Y nada, hay que terminarla, porque es más caro tenerla así.
Pero claro, hombre, y no la han hecho. Y la ruta 7, hemos tenido, ¿cuántas muertes hemos tenido en la
es
ruta
lo que te
7
estoy diciendo.
En el tramo del autódromo
es lo
por...
Que... Julio, es lo que te estoy diciendo, ese es el modelo Milei, le importa un huevo lo
que está... Es que pero viene de antes el modelo ese.
Pero obviamente viene... también, es decir, la ineficiencia, claro, de Alberto Fernández, por eso viene la gente y le pega una patada y lo saca y dice, vos no me servís.
¿Qué tiene de nuevo eso?
¿Y entonces?
Mira, yo trabajé en el Estado, trabajé en educación en el Estado y es impecable, la gente en educación son gente de muchísimo valor. Muchísimo valor. En la parte de salud, muchísimo valor también. O sea, el Estado tiene sus aristas.
Bueno, pero no entiendo. Es decir, ¿y la provincia qué tiene que hacer? ¿El Estado qué tendría que hacer?
Yo creo que la provincia, dentro de lo posible, tiene que facilitar los negocios, permitir que nosotros nos podamos desarrollar o no hacer este tema de ver inversiones en beneficio de algunos sectores y otros no tanto, o por lo menos nivelar el juego para todas las regiones. Yo creo que esta región se está quedando un poquito atrás con respecto a las inversiones.
Ahora se está repartiendo el fondo para la transformación, o sea, no transformación, el fondo de resarcimiento.
Se están repartiendo los fondos de Portezuelo del Viento.
Sí, exacto. ¿Tienen proyectos ustedes? ¿Han presentado proyectos?
Sí, hemos presentado proyectos y también cuando di mi opinión, di la opinión de que tendría que haber sido también en cierta forma coparticipado, porque eso fue un resarcimiento que se dio
por la promoción industrial
que tuvieron las provincias vecinas. Y ese tipo de modelo, al ser una afectación general, no es una afectación particular para obras o para algo puntual, la falta de desarrollo se dio en toda la provincia por el desarrollo de las provincias vecinas.
Ya le tocará en algún momento al este, todavía no se anuncia nada, salvo la 143, ¿cómo?
Yo creo que sí, seguro. Espero que lo estén resolviendo los liderazgos, nosotros tenemos un liderazgo muy fuerte. El doctor Rufeil es muy buen político.
Julio, ¿a qué te dedicabas vos antes de...?
Yo soy ingeniero en dirección de empresas.
¿Venías de la actividad privada, decís?
Minería y energía.
Minería y energía. ¿Le ve futuro a la minería en Mendoza?
Absolutamente, totalmente. Y seriamente, bien controlado, eso no tiene por qué ser algo dañoso. Es algo que se tiene que dar porque somos una provincia que está al lado de una montaña. Esa montaña está llena de recursos. Claro. Teniendo los niveles de pobreza que tenemos, nosotros elegimos no hacer algo.
Y la última, ¿tienen un proyecto para que vuelva o no la lucha antirracismo? No hay nada todavía.
Mira, nosotros lo que hemos recibido ha sido a los productores de la zona que me han venido a preguntar sobre los cañones, me han venido... De hecho, hemos recibido una persona que vino a explicarnos todo el sistema de, que se utilizaba con las coheteras.
Sí.
Y bueno, estamos avanzando, mostrarle a los productores las herramientas que tienen a mano. Algunos se interesan, la mayoría está como en una incógnita, porque acordate, estamos en las primeras tormentas. Están todos mirando al cielo y rezando todavía.
¿Qué piensan de la Cruz de Sal? ¿Funciona o no?
Mirá, pago por ver. La decisión se tomó y hay que ver cuando pase el tiempo si fue la decisión correcta o no.
Chao, Julio, muchas gracias. Tengas buen día, muy amable.
Bueno, te mando un abrazo, chao.
Hasta luego. Julio Acevedo es el director de Desarrollo Económico de San Martín.